Leo Martín, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:00 de la mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole comienzo a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de Mañana, correspondiente al día de hoy, jueves 31 de julio del 2014. Ya despidiendo el mes de julio. Y bueno, ya a continuación, pues pasaremos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Los cubanos de la tercera edad se ven obligados a continuar trabajando después de su jubilación. Critica la legisladora Ileana Ros Letineni el juicio que se le sigue al líder opositor venezolano Leopoldo López. Advierte el militar chileno sobre la importancia de mantener un control sobre el acceso a las armas químicas en América Latina. Y los ataques cibernéticos y la violación de los datos personales han aumentado en Estados Unidos desde el 2013.
En Radio Martí, exactamente 8:02 en la mañana. Cubanos de la tercera edad se ven obligados a trabajar después de la jubilación para cubrir sus gastos. Otros, sin embargo, afirman que la asistencia del gobierno es suficiente. Amado Gil tiene los dos puntos de vista que dieron estos ancianos desde la ciudad de Ciego de Ávila.
Después de estar trabajando durante toda una vida, muchos en Cuba tienen que seguir haciéndolo en lo que encuentren después de la jubilación para cubrir sus primeras necesidades. Así, por ejemplo, se encuentra este señor en la ciudad de Ciego de Ávila que vende tamales en la vía pública.
Yo tengo una jubilación, lo que es una jubilación chiquita, yo gano 226 pesos y entonces eso me alcanzaba, no me alcanza, vaya, para mis gastos, porque yo tengo que pagar la corriente y la comida, esa cosa, que la comida es lo más caro que hay.
Este otro anciano le dijo a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión que por lo mínimo una persona en Cuba necesita unos 1,000 pesos al mes para vivir.
Una persona que mantenga, él y por alguien en la casa, porque tú tienes, si eres una persona, tienes que mantener que te limpie, que te lava. Una persona necesita, que no lo pueden dar, promedio 1,000 pesos.
¿Y por qué no se lo dan?
Yo lo que gano son 2,42. Tengo 81 años.
¿No? Es decir que con 1,000 pesos la vida para usted fuera más o menos.
Sí, claro. Porque yo puedo, mira, yo voy allí y a comprar una piña y son 20 pesos.
Otros avileños afirman que con lo que reciben están bien, incluso le agradecieron al gobierno.
Yo pienso que el Estado cubano quiere, ha tenido su mejor programa. Que bueno, a veces suceden cosas que los que están no lo hacen muy bien o se le presentan dificultades. Pero pienso que sí, que el Estado cubano se ha ocupado de la vez. Como por ejemplo, dan una dieta, aunque sea pequeña o como sea. Yo recibo dietas.
Dieta que, según dijo, es tener acceso a comprar leche, que en Cuba se le asigna solo a niños menores de 7 años. Este otro señor remató diciendo que está jubilado, no le alcanza, pero que no pide ayuda.
Yo te voy a decir, yo estoy cobrando mi pensión y trabajo aquí, me busco el resto. Nunca andaba buscando a ver si me ayudo en eso, no andaba. ¿Para qué voy a decir? Hay alguien sin ayuda.
Amado Gil, Martín Noticias.
El basquetbolista Alexei Mestre, armador de la selección de Cuba, desertó durante la preparación con vista al torneo Centro Básquet que comienza el jueves en México, informó este miércoles el diario oficial Granma.
En su papel de armador titular esta vez, tras la deserción de Alexei Mestre, deberá convertirse Osmed Oliva, dijo Granma al anunciar de manera escueta que el jugador abandonó el equipo cubano en una nota dedicada al torneo en México.
Mestre, de 27 años, integró el quinteto de Cuba durante una serie de fogueo en China. Luego la selección cubana disputó un amistoso en El Salvador y el torneo del Caribe en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, donde al parecer el jugador abandonó la selección.
La fuga de Mestre ocurrió cuando el equipo mostraba cierta recuperación tras casi dos décadas tocando fondo, sacudido por una ola de deserciones.
En Washington, la congresista por el estado de la Florida, Eliana Ross Letinen, criticó el juicio al líder venezolano Leopoldo López. Desde la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
La legisladora republicana por Florida, Ileana Ross Letinen, calificó de farsa el juicio que se le sigue en Venezuela al encarcelado líder opositor Leopoldo López.
Estamos muy preocupados que lo que hemos visto es una distorsión total de justicia en contra del pobre Leopoldo López, que no ha cometido ningún crimen, sino solamente expresarse en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y es una farsa lo que están haciendo. Le han dejado a Leopoldo López un testigo para su defensa, y en contra de Leopoldo tienen cientos de personas.
Ross Letinen también criticó el anuncio de restricción de visas a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a derechos humanos por considerarlo una medida insuficiente y tardía por parte de las autoridades estadounidenses. Ross Letinen y el senador de Florida Marco Rubio han patrocinado en la Cámara y el Senado que Estados Unidos aplique sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en dichos abusos. Que en Washington, informó Alejandro Escalona.
En Radio Martí, exactamente 8:07 minutos en la mañana. Miembros del Frente Nacional por la Libertad de los Estudiantes y Presos Políticos y del Frente Nacional de Mujeres y Jóvenes del Movimiento Estudiantil se concentraron ayer frente al Servicio Bolivariano de Inteligencia a fin de denunciar presuntos atropellos que sufren los estudiantes detenidos.
El diario El Universal reporta que Lizaris Marrero, presidenta del Frente Nacional de Mujeres, exigió al presidente Nicolás Maduro que libere a los presos políticos y a los estudiantes detenidos.
Aseguró que la justicia en Venezuela no es ciega, sino roja, al tiempo que catalogó los juicios de bizarros. También denunció que sobre los estudiantes pesa la amenaza de ser recluido en cárceles comunes, aunque no se les haya hecho juicio.
Una alta fuente militar chilena advirtió que aunque Latinoamérica es una región considerada libre de armas químicas, es importante mantener los resguardos por su peligrosidad y el fácil acceso a su producción.
El jefe de la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército Chileno, general Oscar Mezano, advirtió que pueden ser tan o más letales que una bomba atómica y fáciles de producir a bajo costo.
El Ministerio de Defensa de Chile está elaborando un proyecto de ley orientado al control y penalización de la elaboración y transacción de armas químicas y espera poder enviarlo al Congreso antes de fin de año.
La reunión que se desarrolla en Santiago, en la que participan 28 países de América Latina y el Caribe, es precisamente para evaluar las medidas que se han adoptado en la región para fiscalizar las empresas e instalaciones que manejan sustancias químicas.
Argentina asumió la presidencia temporal del Mercosur. Carlos Cabanacal nos informa.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, asumió en Caracas la presidencia temporaria del Mercosur, por lo que emitió un discurso en la ocasión de alto contenido político, regional y mundial. Esto dijo atribuyendo al bloque las más importantes funciones.
Sinceramente creo que el problema sigue siendo comprender que la integración es política y que la solución es política. Y si es política, señoras, señores, presidentes y presidentas, la debemos dar nosotros, los políticos surgidos por el voto popular.
La reunión de los presidentes de los países del Mercosur sirvió también para apoyar al gobierno argentino en su disputa con los holdouts y pedir el cese inmediato del fuego en el conflicto en Gaza. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Los ataques cibernéticos y la violación de datos personales se han incrementado desde el 2013. Giselle Tobías tiene más datos.
Según un reporte publicado por Akamai Technologies, en lo que va del año, ya se han visto varias infiltraciones en la base de datos de empresas multinacionales, poniendo en riesgo la información personal de sus consumidores. Cinco de los ataques más feroces del 2014 buscaba conseguir la información financiera de sus usuarios, de restaurantes, tiendas y hasta hospitales. Una de las víctimas de estos ataques fue la compañía eBay. En mayo, la compañía informó que su sistema fue infiltrado por hackers, quienes robaron la información personal y financiera de 233 millones de usuarios. El Departamento de Salud del estado de Montana, en Estados Unidos, reveló que más de 1 millón de sus clientes y empleados fueron afectados por el ataque cibernético que expuso sus datos personales y cuentas bancarias. Asimismo, Domino's Pizza fue extorsionado por el grupo de hackers Rex Mundi, quienes exigieron $600,000 a cambio de los datos personales robados de clientes en Francia y Bélgica. Aunque no está claro si Domino's cumplió con las demandas de los hackers, la cadena de comida rápida aseguró a sus clientes que su información financiera no fue robada. La mayoría de gobiernos y empresas de todo tipo alrededor del mundo están invirtiendo millones de dólares en seguridad cibernética, informó Gesell Tobía.
El gobierno de Rusia afirmó que Estados Unidos se verá perjudicado por las sanciones que le impuso, acusada por las potencias occidentales de ser responsable de la crisis en Ucrania.
Las verdaderas pérdidas de una política tan destructiva y con tan poca visión de futuro serán bastante tangibles para Washington, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.
La nota no menciona las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Moscú el mismo día, por los mismos motivos.
El gobierno ruso agrega que da la impresión de que las sanciones de Estados Unidos tienen un solo objetivo: ajustar cuenta con nosotros por nuestra política independiente que Washington considera inoportuna.
Rusia adoptó una actitud desafiante ante las sanciones decididas por la Unión Europea y Estados Unidos, que apuntan a los sectores rusos de las finanzas, la energía y el armamento.
Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Son las 8:11 y les invitamos a que escuchen a continuación pues el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Conversaremos un poco y el cierre pues con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves a las 7:10 de la noche y desde el Marlin Stadium, escuche el enfrentamiento de Cincinnati y Miami.
Los rojos de la división central de la Liga Nacional usarán a su estelar derecho Johnny Cueto, quien presenta récord de 11-6, con 2.08 carreras limpias por juego y 157 abanicados.
Los Marlins de la división este de la Nacional y jugando en casa enviarán a la lomita al también derecho Tom Coyler, quien ha ganado 7 y perdido 7 con 3.91 carreras limpias por juego y 97 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este jueves a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Y a continuación, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de vapor de agua estuvieron mostrando la entrada de aire seco en el sector nordeste del centro de bajas presiones de la región central del Atlántico, ubicado a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Ahora su centro está mejor organizado y presenta un diámetro de 140 kilómetros y está reportando vientos cercanos a la fuerza de tormenta tropical. de manera que pudiéramos tener una nueva depresión tropical en las próximas 24 a 48 horas, mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte occidental. Esta tarde tendremos máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito. Chris Bosh firmó ayer miércoles un contrato por $118 millones para permanecer 5 años más con el equipo Miami Heat en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. El club informó de la firma del convenio, al que ambas partes accedieron a comienzos de este mes, sin que algunos trámites pudieran completarse, debido a que Bosh y su familia pasaban unas largas vacaciones en el extranjero y debía someterse a un examen físico de rigor antes de estampar su firma. Bosh comenzará su quinta temporada con el Miami Heat. Durante la campaña anterior, Chris promedió 16,2 puntos y acertó el 52% de sus disparos por el equipo Miami Heat. En la próxima temporada va a devengar un salario de $20,600,000. Y el basquetbolista cubano Alexei Mestre, armador de la selección de su país, desertó durante la preparación con vistas al torneo Centro Basket, que comenzará precisamente hoy jueves en México. Mestre, de 27 años, natural de Santispíritus, integró el quinteto de Cuba durante una serie de fogueo por China y también estuvo en la selección cubana en un top amistoso contra El Salvador y tomó parte en el torneo del Caribe efectuado en Islas Vírgenes Británicas. Y en un partido que concluyó hoy a las 2:20 de la madrugada, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó en la parte final de la décima entrada en extra inning 3-2 a los Bravos de Atlanta y de esa forma el equipo de los Dodgers se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. El encuentro lo decidió McCann, quien además conectó su jonrón número 11 de la temporada. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 4-1 y batea el 100 fuero para 316. Por su parte, Nick Castellanos, el cubano-americano, disparó anoche su séptimo jonrón, impulsó 4 y le dio victoria al equipo de Detroit 7-2 ante los Medias Blancas de Chicago. Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pito Abreu conectó un sencillo. Asimismo, el Texas derrotó 3-2 a los Yankees de Nueva York, el Cleveland 2-0 a los Marineros y Washington le ganó a los Marlins de Miami 4-3. Precisamente hoy jueves, 7 de la noche, Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el Cincinnati contra los Marlins aquí en esta ciudad de Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de los noticieros del día. Los cubanos son la tercera edad, se ven obligados a continuar trabajando después de su jubilación. Critica a la legisladora Liliana Rojas Tinín el juicio que se le sigue al líder opositor venezolano Leopoldo López. Advierte militar chileno sobre la importancia de mantener un control sobre el acceso a las armas químicas en América Latina. Y los ataques cibernéticos y la violación de los datos personales han aumentado en Estados Unidos desde el 2013.
Buenos días nuevamente, yo soy Lucy García y ha llegado el momento de compartir con ustedes, de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 2, 16, 21, 26 y 33. 2, 16, 21, 26 y 33. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación fue el 6, 5, 2, 1, convirtiéndose así el parlay en 65, 21. Y en la noche, 3, 5, 9, 2, 35, 92. Llegando al más popular de nuestros compatriotas, el Cash Tree, tenemos que en el sorteo de la tarde, 3, 2, 3, el 323 fue la centena ganadora y en la noche 3, 7, 0, 370. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Aquí mi gente no se empata con nada porque es muy olvidadiza y no juega. Estamos dándole ya la despedida al mes de julio, que es el séptimo mes en el calendario gregoriano, tiene 31 días. Originalmente se llamaba quintilis, el calendario romano, primero tenía 36 días, lo cambiaron a 31, después lo redujeron a 30. Y por último, Julio César protestó y se le dio 31 días, se le dio el nombre de Julius por él, de donde se deriva el mes de julio. En la iconografía se le representa bajo la figura de un joven de carnes bronceadas por el sol y con los cabellos coronados de espigas. De acuerdo con la tradición, las piedras de Julio son el rubí, la cornalina y su flor el delfinio. En el mes de julio tuvimos la oportunidad del día 4 de celebrar la independencia de los Estados Unidos. Hoy despedimos el mes de julio aquí en Tempranito y de mañana todavía quedan horas para que termine julio y mañana le estaremos dando la bienvenida al mes de agosto. En las taquillas vamos a ver en los cines qué nos trae la taquilla para este fin de semana y cómo se van a comportar pues las diferentes películas que puntean en popularidad. Sin duda alguna, la película Lucy demostró que el poder de la mente supera al de los músculos, porque dejó en la taquilla de los Estados Unidos, dejó atrás a la película Hércules o Hércules, que es la que va apuntando en el segundo lugar. La película protagonizada por Scarlett Johansson es como una psicoquímica accidental, ¿no? En la primera semana recaudó 44 millones de dólares. Vamos a ver con qué nos sorprende este fin de semana. Y la de Hércules, pues unos 29 millones de dólares. Así que el público acudió a las salas de cine tanto por la historia única como para ver a la Johansson. Scarlett Johansson continúa liderando la taquilla de Estados Unidos y Canadá con Lucy. Así que esta cosa siempre llama mucho la atención, la incógnita de los poderes sobrenaturales. Siempre se ha dicho pues que nos desenvolvemos con muy poco por ciento de la capacidad de nuestro cerebro, y esta película es de ciencia ficción y bueno, pues esta chica demuestra lo que nuestro cerebro puede hacer con un mayor por ciento de células grises trabajando. Hay algunos que se le han atrofiado las células grises, pero bueno, ¿con qué dice usted, productor? No puedo repetir lo que me dijo, pero bueno, es algo gracioso. Esta cinta de efectos especiales que ha ganado, ya superó lo que había costado 40 millones de dólares, pues superó, está llena, por supuesto, de efectos especiales que no puede hacer el cine hoy en día con los adelantos, la digitalización, todo lo que se puede hacer en una computadora. Ya pasamos la época en que, aunque Casablanca sigue siendo una película inolvidable, la escena final, el avión que se proyecta final es un avioncito de cartón y hubo que poner neblina para que no se dieran cuenta de eso. y de las naves interplanetarias. Hoy en día el adelanto es increíble. Y bueno, ahora sí nos vamos a la música. Y este segmento pues llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar fin de semana de Radio Martí con los éxitos más calientes de la música pop de la mano de Mike el Niño Vázquez, sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el rey.
Continuará Radio Reloj. 20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia, un programa interactivo, una hora de música, sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia, una revolución musical.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos entrando ya en la última media hora de tempranito y de mañana. Les invitamos a continuar en sintonía. Después podrán escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, que les va a encantar, el noticiero de las 12, y a continuación tendremos diferentes programas informativos, noticieros vespertinos y de la noche. Así que no hay justificación para no informarte. Mantén la sintonía y sabrás lo que está sucediendo en el mundo y, por supuesto, en Cuba. Gracias por estar con nosotros.
Empeora el estado de salud del contratista estadounidense Alan Gross, quien cumple una sentencia de prisión en Cuba. Renuncia el político venezolano Ramón Guillermo al liderazgo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. El Comité de Asuntos Exteriores del Senado prueba a John Tiff para el puesto de embajador de Estados Unidos en Rusia. E Israel llama a 16.000 reservistas para reforzar su ofensiva en la Franja de Gaza.
En Radio Martí, exactamente 8:32 minutos en la mañana. El contratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, ha perdido la visión de su ojo derecho y se niega a recibir a la mayoría de los visitantes a causa de su profundo estado depresivo, informó su abogado Scott Gilbert.
En declaraciones al portal Café Fuerte de Miami, Gilbert dijo que Gross tiene problemas en las caderas y no puede hacer ejercicio.
También afirmó que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tienen que resolver la situación muy pronto o Gross morirá en la cárcel.
Alan Gross fue arrestado en La Habana en diciembre del 2009 cuando intentaba llevar equipos de comunicación a la comunidad judía en Cuba.
En Cuba no mejora la situación de los graduados del Instituto Superior de Diseño, ya que no escapan la incertidumbre sobre sus posibilidades de encontrar empleo en la isla. Al respecto, los periodistas independientes Irauda Concepción Batista y Luis Bel Romero Cruz recogieron las siguientes opiniones.
El actual Instituto Superior de Diseño se fundó en 1984. Es el primero y único centro de educación superior de su tipo en el país.
La institución se dedica a crear diseñadores para el país. Es la única que existe en todo el país.
ahí.
La institución se dedica a formar profesionales tanto en el diseño industrial como en el de comunicación visual.
Existe un excelente claustro de profesores, ¿no? Y bueno, la bibliografía está, tenemos un excelente centro de información, acceso a internet, es decir, que nos nutrimos de la información actualizada posible.
La diferencia entre diseño y arte parece estar bien definida, aunque sus fronteras en la actualidad son bastante difusas.
Muchos creemos que los diseñadores no son artistas. Algo muy unido, pero al mismo tiempo que es un camino diferente.
Y el destino laboral de los graduados, según ellos, presenta alguna incertidumbre.
Yo soy estudiante de tercer año de diseño gráfico y la semana que viene tengo que hacer práctica y no hay lugar donde ubicarme.
Realmente no hay mucho mercado para nosotros en
y no hay cultura de diseño en el país tampoco.
No se valora todavía el diseño en nuestra sociedad lo suficiente, ¿no? Pero bueno, sobre todo en la esfera de comunicación visual es donde se aprecia una mayor inserción de los graduados, ¿no?
Reportaron desde La Habana, Iraida Concepción Batista y Luzbel Romero Cruz.
En Caracas, el dirigente opositor Ramón Guillermo Aviledo renunció al liderazgo de la coalición Mesa de Unidad Democrática, la mayor fuerza de oposición política en Venezuela.
En un discurso de cierre en un acto público, Aviledo aseguró que se hace a un lado sin romper los lazos con el proyecto. No me voy de la unidad, solo entrego la Secretaría Ejecutiva.
La MUD aglutina a más de 30 partidos de la oposición venezolana y tuvo como candidato a las elecciones presidenciales del 2012 y el 13 a Enrique Capriles, considerado el principal dirigente opositor.
El político del Partido Social Cristiano Copey, autor de más de una decena de libros, explicó que continuará trabajando con la Mesa de Unidad Democrática, pero en políticas públicas, gestiones regionales, etcétera, a difusión de los logros de la coalición y diálogo entre venezolanos.
El gobierno de Venezuela consideró como un grito desesperado del Departamento de Estado de Estados Unidos la negación de visas a funcionarios venezolanos. Así lo expresó el canciller Elías Jagua.
Nosotros entendemos todas estas agresiones del Departamento de Estados Unidos como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está cambiando y no tienen otra forma de relacionarse con esa nueva realidad que no sea el atropello y la prepotencia imperial. Pero cada día más, el derecho internacional prevalece.
Chile cumplirá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su contra por aplicar la ley antiterrorista a 7 indígenas mapuches y una activista, dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
Muñoz subrayó que Chile reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la OEA y siempre ha cumplido con los fallos internacionales.
La Corte ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 mapuches y una activista por unos hechos ocurridos en los años 2001 y 2002. En las regiones de Biobío y la Araucanía, en el sur del país.
En la región de la Araucanía existe desde hace años un conflicto derivado de reclamaciones de algunas comunidades mapuches por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y las empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.
En Radio Martí, 8:37 minutos en la mañana. El Comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense aprobó de forma unánime la candidatura de John Teff para el puesto de embajador estadounidense en Rusia.
Esto permite que Teff, conocido como o por su postura crítica respecto a Rusia, reciba la aprobación del Senado en pleno antes del 1 de agosto, cuando los legisladores del Congreso de Estados Unidos se van de vacaciones.
Las relaciones entre Washington y Moscú empeoraron considerablemente y su futuro es incierto, declaró el más probable candidato a embajador en Rusia durante las audiencias en el Senado.
También destacó la importancia del diálogo con Rusia con el fin de hacerle entender la política, los intereses y los valores de Estados Unidos. La elección del diplomático coincidió con el anuncio por el presidente Barack Obama de un nuevo paquete de sanciones, el séptimo, contra Rusia.
Israel llamó a 16.000 tropas reservistas para reforzar su campaña contra el movimiento palestino Hamas en la Franja de Gaza.
La medida tiene lugar un día después de que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu decidió continuar la ofensiva en Gaza, que hasta ahora ha dejado más de 1.300 muertos palestinos, e Israel ha perdido 56 soldados. La ofensiva continuó hoy en su día 24 con más ataques aéreos y fuego de tanques de guerra.
Israel envió representantes a Egipto para discutir una posible tregua, aunque hasta ahora los esfuerzos internacionales no han logrado poner fin a los combates.
Naciones Unidas reportó que otros 15.000 palestinos pidieron refugio en sus albergues en Gaza, lo que eleva el número de refugiados a 220.000, cuatro veces lo que esperaba la ONU.
Los políticos alemanes reaccionan a la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones económicas a Rusia. Boriluis Santa Coloma nos informa desde Berlín.
Alemania acogió con satisfacción la decisión europea de imponer sanciones económicas a Rusia. El eurodiputado alemán Elmar Brok considera que las medidas adoptadas pondrán a Vladimir Putin contra las cuerdas. Desde hace semanas veníamos anunciando que íbamos a apretar la tuerca. Ya era hora que lo hiciéramos. De lo contrario, habríamos dejado en entredicho nuestra credibilidad, considera el político Elmar Brok del Partido Conservador de la canciller alemana Angela Merkel. La eurodiputada ecologista germana Rebecca Harms advirtió que las medidas contra Rusia solo surtirán efecto si todos los europeos las cumplen al pie de la letra. Es indispensable que todos los países miembros de la Unión Europea se comprometan al cumplimiento estricto de las sanciones económicas, dijo la ecologista Rebecca Harms. Sin embargo, en la industria alemana hay incertidumbre. Los empresarios germanos no saben si el gobierno les permitirá seguir exportando equipos a los rusos. Hemos congelado un contrato para la exportación de grúas a Rusia por valor de 3 millones de euros, asegura el empresario germano Eric Bauer. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
China planea ayudar a cerca de 100 millones de personas que no tienen registros urbanos de identificación a establecerse en ciudades hasta el año 2020.
El documento tiene como objetivo acelerar la reforma de registro de residentes permanentes del país, el denominado sistema Wukou.
El documento indica que el gobierno eliminará los límites del registro en ciudades de pequeño tamaño, relajará las restricciones en ciudades de tamaño medio, establecerá requisitos para el registro en las grandes ciudades.
Las autoridades no establecerán ningún límite para aquellos que deseen establecerse en pequeñas ciudades. Todos los que cuenten con alojamiento legal pueden registrarse como residentes permanentes, subrayó el viceministro de Seguridad Pública, Juan Min.
Un gigantesco deslave que arrasó una aldea el miércoles en el oeste de la India podría haber causado más de 150 muertos, calculó el subdirector de salud del distrito de Pune en el estado indio de Maharashtra, Chavan.
El funcionario dijo que se han recuperado 19 cuerpos y que es posible que haya otros 140 más, considerando que 44 viviendas quedaron sepultadas.
Las autoridades se movilizaron maquinaria pesada para tratar de rescatar a los atrapados y unas 30 ambulancias acudieron al lugar, indicó el representante del gobierno local, Saurav Rao, a la agencia Press Trust de la India.
Son las 8:41. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su tiempo. Mantengan la sintonía para que escuchen a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance de los programas. Estaremos conversando y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pongas compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves a las 7 y 10 de la noche y desde el Marlin Stadium, escuche el enfrentamiento de Cincinnati y Miami.
Los rojos de la división central de la Liga Nacional usarán a su estelar derecho Johnny Cueto, quien presenta récord de 11-6 con 2.08 carreras limpias por juego y 157 abanicados.
Los Marlins de la división este de la Nacional y jugando en casa enviarán a la lomita al también derecho Tom Coyler, quien ha ganado 7 y perdido 7 con 3.91 carreras limpias por juego y 97 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este jueves a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
8:45 minutos y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de los Okeechobee se ha estacionado sobre el sur de Fort Myers y las aguas del sudeste del Golfo de México. Este frente estacionario está provocando una zona de convergencia sobre el sur de la Florida, con la aparición de fuertes tormentas eléctricas que se extienden sobre la región de los Cayos y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Y a continuación, el segmento deportivo que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a...
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Mis amigos, el novato José Dariel Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo, allá en Cienfuegos, acumula 31 jonrones y lleva 18 juegos seguidos bateando de hit, mientras que el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, salvó su juego número 23 de la temporada y ha ponchado el holguinero a por lo menos un bateador en 45 apariciones en forma consecutiva. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos ante la presencia de un novato del año en el 2014 para Pito Abreu. Déjame decirte que si llega a 50 jonrones, pudiera hacerlo, ganaría el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Pero, ¿qué te parece lo que están haciendo hasta el momento tanto Chapman con el equipo del Cincy como Pito Abreu con los Medias Blancas de Chicago?
Bueno, hacen falta 53 o 54 juegos, tiene 31. Yo pienso que si batea 42 jonrones sería un escándalo para un novato que salió de Cuba el otro día. Porque eso no se da. Este es un béisbol que está clasificado como el mejor del mundo. Y aquí hay que ajustarse. Pero él llegó y se ajustó a darle la recta, y aquí se usa mucho la recta pegada y está acabando con los pitchers. Cada que le tiene una recta pegada, la saca. Ayer mismo esa bola, yo no sé la distancia que cayó, pero le dio, desde que le dio yo dije, bueno, esa no la coge nadie, porque iba con una velocidad y con una distancia altísima, y fue a parar a Japón la bola. Se quiere decir que el número 31 para Abreu ha sido grande. Otra de las cosas que hay que señalar es lo de Chapman, que no solamente eso, salvó 23 juegos después de haber seleccionado el pómulo izquierdo, que tiene un metal puesto ahí para toda la vida, porque lo perdió como 3 o 4 semanas, casi un mes de campo de entrenamiento, y vino y tiene 23 salvados.
Bueno, Guajiro, hoy jueves a las 7 de la noche transmitiremos aquí en Radio Martí béisbol de las Grandes Ligas, precisamente el Cincinnati jugando contra los Marlins aquí en Miami, así que todos están invitados hoy jueves, 7 de la noche aquí en Radio Martí.
Es cierto, nosotros vamos a darle juego ese por Radio Martí para los cubanos, especialmente a todas las peñas, especialmente la que está ubicado en Florida, Camagüey.
Sí. Gracias, Guajiro. Por último, ya mañana viernes comienza el mes de agosto, y precisamente en agosto tendremos en acción a 3 púgiles cubanos. Guadalupe Huguens estará combatiendo contra el cubano Leduán Bartolomé. Esto va a ser mañana viernes en Washington, aquí en Estados Unidos. Yunieki González, el pinareño, combatirá el día 9 de agosto aquí en Estados Unidos, en New Jersey, contra un peleador local, mientras que Juan Pablo Hernández, el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, expondrá su corona ante Firak Arslan, y esto será el día 18 de agosto próximo en Alemania. Juan Pablo acumula 28 victorias, ganó 14 por la vía rápida y perdió solamente un combate. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Pues son las 8:50, muy bien acompañada que estoy, que bien, se siente más calorcito en este estudio. Michelle Sagué, que viene a contarnos un poquito, a darnos un avance de con voz propia. Muy buenos días, Michelle, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Bueno, hoy es jueves y los jueves hablamos un poquito sobre tecnología y vamos a estar hablando de avances tecnológicos para dormir.
Óigame.
Y me pareció interesante porque siempre dicen, no, que la gente que tiene problemas de dormir un par de horas antes no debe estar viendo la televisión, no deben estar en la computadora, porque las luces de estos aparatos como que afectan los patrones de dormir, pero parece que hay alguna tecnología que va a ayudarnos a dormir también. Bueno. Y esto, estoy muy interesada porque Vicky nos quiere hablar de espejuelos inteligentes para la mala visión.
Oh, yes.
Y como tú ves, yo tengo unos espejuelos puestos, no son muy inteligentes.
No,
estos son brutos.
Esto se lo acomoda a tu necesidad.
Sí, estos son solamente para leer, así que me interesa esto de los espejuelos inteligentes. También vamos a estar hablando sobre cómo organizarnos en las mañanas para evitar los recorres, los malos humores, los muchachos que tú sabes que se ponen tercos
la
cuando
rutina,
uno los apura. Exacto. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, pues tienen un día pues
completo.
Completo. Ven acá, que te iba a preguntar a ti. Ustedes comentan eso de lo que es la semana boricua, los días de la semana.
Yo te voy a decir una cosa. Yo me acabo de enterar.
Yo también.
De una semana boricua, así que yo voy a tener que buscar en
sí,
el internet, porque no sé, soy una boricua que no me he enterado.
Que no, me dijo Humberto, porque yo, Humberto Castelló, yo el lunes dije lunes de arrepentimiento. Ajá. Y él me la consiguió y me dijo no. El lunes se llama lunes de desastre. El martes de recuperación. El miércoles de arrepentimiento. los jueves de tanteo, el viernes de despegue, sábado de locura y domingo de apoteosis.
Pues fíjate, yo siempre había oído el lunes de arrepentimiento, pero mira, no sé.
Ay, y domingo de apoteosis.
Apoteosis.
Ay, yo no
sé. Eso me recuerda como a la zarzuela que terminaban los finales, todo el mundo cantando y le decían, y ahora viene el apoteosis.
Ah, debe ser eso.
Bueno, pues bueno, Lucy, buen día para ustedes.
Te deseo un buen día a ti y a tu audiencia.
Disfruten el programa y que lo disfruten los oyentes.
Gracias.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana. Tuvimos desde el Departamento de Noticias a Jorge Jauregui, Waldo Serrano y como jefe de turno, Pedro Corzo. En el control del sonido, Teo de Giró y en la producción, Ernesto Morales de Alpiza. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien tempranito. Ponga su despertador en su mesita de Dios de noche, como le venga bien. Lo más importante es que esté con nosotros.